Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Boletín de noticias con Esther Lozano.
Scott Morrison anuncia el nombramiento de un investigador especial para examinar las acusaciones de supuestos crímenes de guerra por parte de soldados australianos. Diputados de la oposición en Hong Kong a favor de la democracia renuncian en masa. Y Europa ve con esperanza una posible vacuna contra el COVID mientras supera los 300.000 fallecidos por la pandemia. Estos son los titulares del jueves 12 de noviembre. Y una noticia de última hora. El primer ministro Scott Morrison acaba de anunciar el nombramiento de un investigador especial para examinar las acusaciones de supuestos crímenes de guerra perpetrados por soldados australianos mientras estaban desplegados en Afganistán entre el 2005 y el 2016. Morrison también ha anunciado que se establecerá un nuevo panel para impulsar el cambio cultural dentro del ejército australiano. Ha dicho Morrison, esta será una noticia difícil y dura para los australianos, les puedo asegurar. Dijo esto refiriéndose al contenido de las acusaciones que, entre otras cosas, apuntan a asesinatos a civiles desarmados por parte de soldados australianos. La organización no gubernamental Human Rights Watch pidió en el mes de mayo al gobierno de Morrison que investigara los casos archivados por presuntas ejecuciones y violaciones de derechos humanos en Afganistán. Unos hechos que han sido además investigados y denunciados por la cadena de noticias ABC. Y un ex asesor del gobierno ha acusado a la ministra federal de Empleo, Micaela Cash, de obligarla a dejar su trabajo mediante un falso proceso de despido en el 2018. La ex asesora Rachel Miller está acusando a la ministra Cash de maltrato y afirma que se sintió emboscada y excluida de las reuniones antes de enterarse de la reestructuración de la oficina en la que trabajaba. A Miller supuestamente se le dijo que podía solicitar un puesto de menor rango porque su puesto original estaba siendo eliminado. Esta semana, la ABC reveló detalles de un romance entre el ministro de Inmigración interino Alan Thatch y Rachel Miller. Pero el primer ministro Scott Morrison dice que Thatch no había violado los estándares ministeriales mientras él era primer ministro. El diputado de los nacionales Barnaby Joyce, quien también vio expuesta su vida privada cuando comenzó una relación con una ex miembro de su personal, dice que los adultos deben ser responsables de sus acciones.
If someone's monstering you persistently, and then yeah, call in the cavalry.
Si alguien te está acosando persistentemente, llama a la caballería y haz lo que tengas que hacer sin importar quiénes sean, el primer ministro de Australia o el personal de más abajo, decía Barnaby Joyce. Y el índice de confianza del consumidor australiano ha reflejado un aumento durante 10 semanas seguidas. Se han recuperado a niveles anteriores a marzo durante los inicios de la pandemia. La noticia llega mientras se aprobaba el miércoles en el Parlamento el plan de créditos para la contratación, conocido como JobMaker, un plan que otorga pagos en efectivo a los empleadores que contraten a trabajadores jóvenes. El tesorero federal Josh Frydenberg ha rechazado las sugerencias de que no existen medidas de seguridad para proteger a los trabajadores mayores para que estos no sufran despidos. Estas mismas críticas afirman que esta es una victoria para los jóvenes. Frydenberg dijo a Channel 7 que es importante mantener a los australianos empleados mientras la economía intenta recuperarse de la recesión.
We've got to get younger people into work, we've got to get older people into work, and that is what we're doing with the range of measures set out in the budget.
Tenemos que conseguir que los jóvenes trabajen y mantener a los mayores en el trabajo, y eso es lo que estamos haciendo con una serie de medidas establecidas en el presupuesto. Y estos créditos de contratación son una parte clave de esto, decía Frydenberg. Nos ocupamos ya del COVID. Victoria ha registrado otro día sin nuevos casos de contagios o de muertes después de hacer más de 20.000 pruebas en las últimas 24 horas. El estado tiene 3 casos activos, uno de ellos es de fuente desconocida y marca ya 13 días seguidos sin nuevos casos de COVID en Victoria. Hoy jueves el gobierno presentará un plan de 868 millones de dólares en apoyo adicional para la salud mental, como anticipo del presupuesto estatal. El ministro para la Salud Mental de Victoria, James Merlino, dice que el Estado está lidiando con un sector de salud mental fracturado y está sintiendo los efectos de la pandemia.
We need to do this now because our system is broken and we're living.
Necesitamos hacer esto ahora porque nuestro sistema está roto y estamos viviendo con el impacto de la pandemia, por lo que debemos hacer esta inversión ahora, decía el ministro para la Salud Mental. Y los residentes en el oeste de Sídney están en alerta máxima después de que se descubrieran fragmentos de COVID en dos estaciones de bombeo de aguas residuales. Los funcionarios de la salud están alentando a unas 18.000 personas a que se realice la prueba del COVID debido a esta detección de virus en el área. Las áreas afectadas incluyen Quakers Hill, Box Hill, The Ponds, North Kellyville, Rose Hill, Parkley, Acacia Gardens y Kellyville Ridge. El doctor Jeremy McAnulty dice que hoy no se han detectado nuevos casos adquiridos localmente en la comunidad hoy jueves, pero 5 viajeros que regresaban del extranjero y que se encuentran en cuarentena dieron positivo.
We must not drop our guard at this critical time. It's vital that everyone in the state keeps working together.
No debemos bajar la guardia en este momento crítico. Es vital que todos en el Estado sigan trabajando juntos para minimizar la transmisión comunitaria, ya que el riesgo de resurgimiento del COVID-19 sigue siendo muy real, decía Jeremy McAnulty. Y como contábamos en titulares, Europa, que supera los 300.000 fallecidos por COVID, cree factible que las primeras vacunaciones contra el coronavirus se produzcan en el primer trimestre del 2021. Esto en un escenario optimista. Según las autoridades de la salud, la situación ante la pandemia en el viejo continente es muy preocupante. Las cifras de casos en el Reino Unido lo sitúan como el primer país de Europa en superar las 50.000 muertes. Se une así a Estados Unidos, Brasil, India y México al informar de más de 50.000 fallecimientos. Escuchamos a Andrea Amón, directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, con traducción de AFP.
La situación es muy preocupante. De hecho, vemos que los números se han elevado desde hace 3 meses y medio.
Las restricciones para intentar frenar la propagación del virus siguen aumentando en los países europeos. Y en todo el mundo la pandemia ha provocado al menos 1,27 millones de muertos y más de 50 millones de casos, y se sigue extendiendo. El miércoles se registraron los primeros contagios comunitarios en Mongolia y el archipiélago de Vanuatu, en el Pacífico Sur, uno de los pocos lugares del mundo preservados de la pandemia hasta ahora, registró su primer caso de COVID. Los diputados opositores de Hong Kong anunciaron el miércoles que van a dimitir en bloque, después de que 4 de sus compañeros fueran expulsados por decisión de las autoridades locales, lo que supone un nuevo golpe al movimiento pro-democracia en Hong Kong. Escuchamos a Claudia Mo, legisladora pro-democracia de Hong Kong, con traducción de AFP.
Ya no es un Estado de derecho, ni siquiera es un gobierno por ley, es un gobierno por decreto.
Los activistas pro-democracia son blanco de constantes ataques desde que China impuso una vasta ley de seguridad nacional en el territorio. Los 4 diputados expulsados formaban parte de las 12 candidaturas a las elecciones legislativas de Hong Kong que fueron invalidadas a finales de julio. Estas elecciones, que iban a celebrarse el 6 de septiembre, fueron postergadas un año debido a la pandemia del COVID. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, defendió la decisión de las expulsiones.
La decisión del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo es constitucional, legal y razonable. Es necesaria y está en consonancia con la ley fundamental.
La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maris Payne, ha dicho que la descalificación de los legisladores por parte de Beijing socava los procesos e instituciones democráticas de Hong Kong. Y por su parte, Estados Unidos ha amenazado el miércoles a China con nuevas sanciones por violar flagrantemente la autonomía de Hong Kong. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció por primera vez en público el miércoles desde su derrota electoral en una ceremonia por el Día de los Veteranos de la Guerra Mundial. Esta fecha suele ser un momento de unidad en el país, pero en esta ocasión se ha visto empañado por su negativa a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden. Trump sostiene que está a punto de ganar y su equipo ha presentado demandas en las que alega fraude electoral, hasta ahora respaldada solo por evidencias muy endebles. El hecho de que Trump no conceda la derrota no tiene fuerza legal en sí mismo, pero la Administración de Servicios Generales se ha negado a aprobar los fondos y mecanismos previstos para la transición. No obstante, Biden parece ignorar esto y prepara su asunción al cargo, prevista para el 20 de enero. El ex vicepresidente ya hizo un discurso a la nación e instaló un grupo de trabajo sobre el COVID, habló con líderes mundiales y empezó a estudiar la composición de su futuro gabinete. Nos vamos a Perú. Allí el nuevo presidente Manuel Merino designó el miércoles como primer ministro a Antero Flores Araoz, un político conservador de larga trayectoria. Merino asumió el cargo el martes después de que el día anterior el Congreso destituyera de la presidencia a Martín Vizcarra. En su trayectoria, el primer ministro Flores Araoz es un político del ala dura del conservadurismo peruano, quien cuestionó los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos durante la guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso entre el 1980 y el 2000. Mientras tanto, las protestas en Perú contra el nombramiento del nuevo presidente Merino se saldaron el martes con una treintena de personas detenidas. Unos 600 policías fueron desplegados para dispersar la protesta con bombas lacrimógenas. El portal de noticias IDL Reporteros indicó que varias personas resultaron heridas por perdigones disparados por los agentes. La destitución del expresidente Vizcarra en el Parlamento por incapacidad moral fue motivada tras las denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en el 2014, unas acusaciones que él niega. Escuchamos a una de las manifestantes ante los micrófonos de AFP.
La indignación que sentimos todos, al menos nosotros, de cómo el Congreso ha podido hacer tan expresamente una vacancia por incapacidad moral. El Congreso, hablando de capacidad moral, por favor, ¿cuántos congresistas están investigados ahora?
Tras ser investido, el nuevo presidente Merino prometió que respetará el calendario electoral que prevé elecciones para abril del 2021. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 72,7 céntimos de dólar americano y a 61,7 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta nubes parciales con 22 grados de máxima. Adelaide, lluvias dispersas y 20 de máxima. Melbourne, nuboso y 24 grados. Canberra, lluvias dispersas con 24 de máxima. Brisbane, soleado con 28 grados. Sydney, posibilidad de lluvias con 26 de máxima. Y Wollongong, posibilidad de lluvias con 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.